Nadie me cree, hay falsa estabilidad.
Bueno, y terminamos nuestra selección La Onda, como siempre hablando de las emociones. Y hoy hemos decidido dedicárselo a algo que en alguna forma u otra, o a grado, yo creo que todos tenemos, o a lo mejor lo mal llamamos. Hoy vamos a hablar de las fobias. Vamos a saludar, como siempre, a nuestros colaboradores. Jesús de Mier, psicólogo clínico. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Y también nos acompaña riéndose. Yo no sé si ya se está riendo de mis fobias, que he desvelado. A Carmen Román, como saben, ella es terapeuta gestal. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde la clínica Vidalia, yo no sé, se habla, la gente acude a consulta para, no sé, tratarse las fobias.
Ah, pues claro, por supuesto.
¿Ah, sí?
Hombre, es que en muchos casos son bastante invalidantes.
Ya.
Y en algunos casos, como por ejemplo la fobia social, imagínate en un entorno en donde tenemos que relacionarnos y disfrutar o con los amigos o por cuestiones de trabajo ser capaces de estar en entornos donde te comuniques, hasta qué punto puede ser invalidante,
claro.
¿No?
Qué tonta, qué simple me he puesto yo pensando en mis tonterías con fobias, y claro.
Claro, las hay de diferentes grados, las fobias.
Bueno, ¿qué es una fobia? A ver, ¿y cuándo empieza a ser patológico?
Pues mira, empieza a ser patológica cuando es un miedo que por su intensidad y por las consecuencias negativas que nos producen, pues limitan la actividad cotidiana y en muchas ocasiones puede incapacitar para realizar acciones tan sencillas como puede ser salir a la calle, hablar en público, hablar por teléfono. Ahí pueden ser muy, muy limitantes. Entonces ya ahí estamos hablando de una fobia que lógicamente es diferente a un simple rechazo, en donde algo nos produce rechazo, pero todavía dominamos la situación y dominamos las emociones que estamos sintiendo. Pero es que vemos que la fobia es totalmente desproporcionada, o sea, la situación fóbica provoca un miedo muy intenso, incapacita. No tiene explicación lógica. O sea, sabemos que es absurdo el miedo que estamos sintiendo ante un objeto, una actividad o algo social, pero es que somos incapaces de superarlo y de manejarlo, ¿no? O sea, queda totalmente fuera del control voluntario. Y también se caracteriza porque provoca la evitación. Es decir, si hay un miedo, pues, por ejemplo, a las arañas, a las serpientes, ¿no? O a los insectos en general.
Eso es un clásico, ¿eh?
Eso es un clásico, efectivamente. Pues sabemos que podemos evitarlo. O hay un miedo a las alturas, bueno, pues evitas efectivamente esa situación, ¿no? Uh-huh. El problema es cuando ya hay situaciones que no las puedes evitar.
Ya, por ejemplo, el miedo a volar, que es tan habitual, ¿no? Una cosa es pasar miedo en un avión porque te resulta pues un grado de riesgo, ¿vale? ¿Cómo va a ir este trozo de metal por el aire? O sea, esto es imposible. Entonces,
algo que todos nos preguntamos.
Claro, entonces se despierta, hay una serie de mecanismos que nos dice, uy, esto, lo lógico es que tienda a tierra, ¿no?
Sí.
Bueno, pero hablábamos de esa fobia que invalida, como bien dices. Conocemos, yo creo que todos, un poquito la agorafobia, ¿no? ¿Por qué se produce esto? ¿Y cómo atacarla? ¿Y cómo atajarla, no?
Hombre, hay varias explicaciones. Desde la visión psicodinámica, o sea, del psicoanálisis clásico, pues las fobias tienen que ver con un desplazamiento de determinadas experiencias que tenemos infantiles, pues crean la fobia como un desplazamiento del eje. Está pensando en el caso de Hans, un paciente de Freud clásico, que tenía fobia a los caballos. Entonces parece que relacionaba a los caballos con su padre. Con el que había tenido una relación más que traumática, y entonces pues, directamente esa aversión al padre pues se había desplazado a los caballos. Obviamente muchas veces sucede que se asocian determinados elementos a situaciones traumáticas que igual eran secundarios. Yo qué sé, hay quien puede desarrollar una fobia a las arañas, no porque las arañas sean un bicho especialmente peligroso y asquerosito, sino porque igual hubo una experiencia concreta donde apareció un miedo muy marcado y se quedó asociado a una araña que pasaba por ahí. En otros casos puede haber situaciones, y esto más sería desde el punto de vista conductista, en donde efectivamente pues has tenido un accidente de coche y desarrollas una fobia a conducir. Digamos que es hasta lógico, ¿no? Ante una situación que no hemos podido manejar, pues entonces ya nuestro cuerpo rechaza esa situación en la que no tenemos herramientas para afrontar. Luego hay otras explicaciones también, pero bueno, las básicas son estas. Y luego también la manera de corregirlas, pues también según la explicación sería una u otra.
Ah, ¿y cómo corregimos? Ah, claro. A ver, la fobia, por ejemplo, la agorafobia, procede de una situación traumática, de estrés, de ansiedad, de, claro, ¿cómo se ataja todo eso? ¿Qué hacemos? Así, tranquilamente, desde el autodiagnóstico casi, ¿no?
Bueno, ahí habría que trabajar en distintos niveles. Primero, obviamente, tener una herramienta para manejar la reacción de ansiedad. O sea, la reacción de ansiedad está mediada por nuestro sistema nervioso autónomo. Podemos entrenarnos, de hecho nosotros lo hacemos habitualmente en la consulta y en talleres, y es bastante sencillo entrenar determinadas herramientas para que nuestro sistema nervioso autónomo se calme y entonces no llegue a aparecer la crisis de ansiedad. ¿Qué pasa? Que en paralelo habría que mirar otras cosas. ¿Para qué hemos desarrollado, por ejemplo, en el caso que mencionas de la agorafobia, ese miedo a salir a los espacios abiertos? Quizá hay otros componentes más de nuestra personalidad, en donde, por ejemplo, si nosotros cada vez que salimos y nos encontramos con gente, nos encontramos con que no actuamos como nos gustaría porque por educación nos sentimos obligados a adoptar un papel en el que nos sentimos incómodos, pues también puede que la agorafobia venga como un favor que nos hacemos inconscientes a nosotros mismos para no tener que afrontar esas situaciones. Entonces también habría que mirar a este nivel. Entonces, a lo que voy es que sumando varios detalles podemos afrontar la fobia. Uno, por supuesto, siempre es el manejo de la ansiedad. Ahí hay varias técnicas, como estas que he comentado, de técnicas de relajación o técnicas de desensibilización sistemática, que consiste en ir exponiéndote poco a poco a la gente causante. Antes mencionaba las arañas o los objetos punzantes o lo que sea, mientras en paralelo se va entrenando un sistema de relajación de manera que cada vez haya menos respuesta. Otras técnicas son las contrarias, las de implosión, que es exponerte a aquello que te produce la fobia, esperando que baje también la intensidad. Estas se usan muy en contadas ocasiones. Y luego, también hay otras heredadas de la programación neurolingüística, de una escuela, no es de psicología convencional, pero sí muy práctica, también lo mencionamos en su momento en un programa, y hay un también tienen su propia técnica de manejo de las fobias, que tiene que ver con reconocer que todas aparecen como reacción ante una representación interna determinada. Por ejemplo, tú ves un chihuahua y entras en una crisis de pánico. Evidentemente no estás reaccionando al chihuahua, que es una cosita, sino seguramente en fracción de segundos por tu cabeza está pasando una imagen en donde ves una especie de perro de los Baskerville con fauces babeantes que te está mirando con los ojos inyectados en sangre, ¿sabes? Mientras oyes su ladrido dentro de ti, y tu reacción no sería al chihuahua, sino a esa imagen que está pasando dentro de ti. Entonces, dentro de la programación neurolingüística, lo que se hace es cambiar esas submodalidades, esa representación interna, y entonces desaparece la ansiedad que está asociada. Bueno, muy simplificado.
Carmen, está muy de moda la fobia social. Yo no sé si está tan de moda que es prácticamente, se ha incorporado eso en nuestro discurso, sencillamente porque en algún momento dado ni nos apetece ir a fiestas, ni a comidas, ni a bodas.
Bueno,
a ver.
También sí, se puede utilizar como una excusa, efectivamente, en lugar de llamarlo como lo que es, ¿no? Que necesitamos retirarnos y no estar en contacto, ¿no? Con el mundo, con lo que el mundo social nos está ofreciendo en ese momento, ¿no? Sí, porque ahora también es como fácil poner la coletilla de fobia, ¿no? A muchas cosas que no lo son realmente.
Es decir, si por ejemplo tenemos a los dentistas también se pueden tener fobias.
Bueno,
a los dentistas se tiene fobia, doy fe de ello.
Y es fobia. O sí. Se nos ha ido el término de las manos y ya se lo llamamos a todo.
Bueno, mira, yo ahí sí hablo por experiencia propia, hablo de fobia directamente.
Sí.
Claro, sí, sí. Bueno, y la mayoría, yo me he encontrado con varios casos de fobia precisamente a dentistas, y en todos los casos es que ha habido experiencias traumáticas ahí ya desde la infancia.
Ya.
Con médicos o con dentistas en concreto, ¿no? Que es algo, claro, que se empieza ahí a implantar, ¿no? Una serie de vivencias que luego ya no manejamos, pero que automáticamente nos encontramos con ellas y ya tienen ahí esa impronta.
No, señores, cuando conocemos a alguien, usted que hace, que se dedica, trabaja, estudia, ¿y qué fobias tiene? O sea, que todos tenemos incorporados o desarrollados algún tipo de fobia, ¿no?
Sí, sí, absolutamente todos. Lo que pasa es que, bueno, en mayor o menor medida te invalidan más o menos, ¿no? Pero sí, a todos tenemos algo, a todos nos pasa algo en relación con esto.
Y algunas muy peregrinas, que de hecho acaban
¿cuáles?
Siendo...
Sí, es que hay algunas sí, muy curiosas.
Claro, hay quien puede tener fobia simplemente a los objetos de madera.
Madre.
Sí, sí.
O animales extraños, digo extraños porque, bueno, tener una fobia a un oso polar en estas latitudes es un poco raro.
Sí, nunca te has topado con ninguno.
Sí, sí. O a determinados colores, por ejemplo.
Ya. Bueno. Vale. Puede ser. Bueno, pues nada, he de decir que, nada, que Jesús, Mier y Carmen Román han estado durante toda esta temporada con nosotros, pero que se nos acaba el tiempo de la tarde. Entonces, fobia al verano no le tenemos ninguna, no, es una cosa ninguna, que nos viene muy bien, ¿eh? Así que...
entre nosotros no, pero sí que hay quien cuando llega el verano necesita encerrarse...
Sí, y alejarse de la luz.
Y alejarse de la luz.
Sí, así sería que... la fotofobia.
Ah, claro, eso también, sí.
También existe.
Ah,
pensé
que no la fotofobia, que hay una fotofobia física, ya. La conocemos, pero sí.
Sí,
ya...
sí. Molesta la luz, ¿no?
Sí.
Ya. Es curioso, no querer estar en contacto con la luz.
Con la luz, con el sol, ya, con todo aquello que pueda representar expansión,
sí,
o apertura, cuando de repente has empezado.
Uy, que se nos acaba esto, que no, esto lo metemos en septiembre, es la primera asignatura, Jesús, sí. Carmen, que como siempre, que muchísimas gracias, que paséis muy buen verano.
Igualmente.
Sí, ¿cierran la clínica Vidalias? No. ¿O qué, no?
Mantenemos abiertos en nuestra página web, en la de vidaliasalud.es, y seguiremos publicando novedades. Nosotros seguimos al pie del cañón, aunque nos permitiremos escapadas, obviamente.
Muy bien, ahí estaremos. Gracias.
Gracias.
Buen verano. Hasta
luego. Un saludo.